Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludable. Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan de buena información y del apoyo de su familia y del sistema de atención de salud. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante 6 meses, la introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de entonces, y el mantenimiento de la lactancia materna hasta los 2 años o más.
Muy buenas tardes tengan todos nuestros radioescuchas que nos acompañan otro miércoles más dedicado a la programación de la salud. Les agradecemos como siempre el favor de su sintonía, los saluda Enrique Sánchez y mandamos un saludo a la maestra Albarrosana Hernández que el día de hoy no nos pudo acompañar. Agradecemos en coordinación de producción a Silvestre Díaz, preproducción Albarrosana Hernández y un servidor, voz en cápsulas tenemos el día de hoy a Briana Lizeth Ábalos y Jennifer Ramírez. Controles técnicos Arturo Mejía, Subdirección Regional Maestra Elia Macías Vargas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 38250-31 y 38265-32 a través de Facebook en Red UDG Radio Autlán o bien enviarnos sus dudas y sugerencias vía Facebook también en Consumo Bienestar. Escúchenos en línea en www.udgtv.com/radioudg/autlán. Y el tema del día de hoy, bueno, primero presentar a dos conductores invitados que tenemos el día de hoy con motivo de una unidad de aprendizaje de la licenciatura en nutrición. Nos acompañan dos alumnos de la licenciatura en nutrición, ellos son Isidro Ramírez Bautista y Diana Azucena Díaz, que van a estar acompañándonos en la conducción del día de hoy para un proyecto que tienen dentro de su materia, el cual es conducir un programa de radio, pues a nosotros nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este programa. Y también recibimos con muchísimo gusto a Maelvi Graciela Guerrero Blancas. Ella es pasante de la licenciatura en nutrición y actualmente está dando su servicio social en la coordinación de nutrición. Bienvenida.
Hola Enrique, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a ti y a los chicos de que tienen este proyecto en la unidad de aprendizaje. Y comentarte que el día de hoy, bueno, ellos tienen el tema de lactancia materna. Actualmente, bueno, yo no soy experta a grandes rasgos sobre el tema, pero estoy realizando una tesis titulada Lactancia materna y alimentación complementaria en hijos o hijas de madres trabajadoras y universitarias del Centro Universitario de aquí de la Costa Sur, en donde como objetivo general tiene básicamente conocer cuál es la prevalencia y las causas de abandono de la lactancia materna y los patrones de inicio en la alimentación complementaria en hijos o hijas de madres trabajadoras y universitarias de este centro universitario. Y vaya, ahora sí que somos un país que tiene baja la práctica de lactancia materna y es necesario conocer cuáles son esas causas que hacen que se esté dejando de dar esta leche materna a los niños a pesar de los múltiples beneficios que tiene para ellos.
Pues un tema muy interesante, creo que de tendencia en la actualidad sobre lactancia materna, porque existe mucha, a lo mejor, desinformación que puede atraer a errores dentro de la misma. Entonces hablar de este tipo de temas pues se me hace muy interesante. Los dejo entonces con dos de mis compañeros, próximamente conductores de este programa, al cual nos da mucho gusto que nos acompañen y que vengan a experimentar este tipo de cosas, para que ellos continúen con la entrevista.
Desde su punto de vista, ¿qué tan importante es la lactancia materna y cuáles son los beneficios para el bebé que es amamantado?
Yo creo que es muy importante porque es básicamente la forma natural de alimentar a los niños. Es una parte importante de ahora sí que del crecimiento de ellos, además de que contiene pues hemoglobulinas o sustancias que muy difícilmente van a encontrar en las leches artificiales. Además de que, bueno, tiene beneficios de protección ante enfermedades gastrointestinales o enfermedades de las vías respiratorias. Entonces, ahora sí que es importante dar la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y lo recomendado por la OMS, la exclusiva hasta los primeros 6 meses y posteriormente hasta los 2 años de edad.
La combinación con o empezar a introducir alimentos, ¿no?
¿Qué tan cierto es que el calostro de la leche que produce la madre en los primeros 3 días después del parto debe ser desechada porque es sucia o antihigiénica?
Eso se puede tomar como un mito y es completamente falso, porque el calostro es ahora sí que lo más importante que el niño debe de consumir. Es el que pues contiene ahora sí todos los anticuerpos o todo lo necesario, es ahora sí que lo básico que debe de consumir el niño.
Así es, existe mucha, les decía, hay mucha desinformación en el tema, pero creo que la naturaleza es muy sabia y existe la manera natural, por así decirlo, de existir de las cosas. Y el calostro, pues al ser el primer producto alimenticio que provee la madre, por así decirlo también, pues viene a beneficiar mucho, a fortalecer el sistema inmune del bebé, entonces es importante que se administre, ¿no?
Así como tú lo dices, Enrique, pues contiene ahora sí que todas las vitaminas, minerales, todos los elementos que son importantes en los primeros días de vida del recién nacido.
¿Cómo se debe conservar o almacenar la leche materna?
Si se hace en casa, este es un procedimiento en el cual la mamá se va a extraer la leche ya sea de manera manual o a través de una bomba eléctrica. Cabe resaltar que debe de hacerse el procedimiento de manera higiénica, haciendo el correcto lavado de manos. Posteriormente que se extrae la leche, pues se va a ser almacenada en bolsas para leche que son especiales, y cuando lo hacen ahora sí que en bancos de leche son en recipientes, pero que son esterilizados bajo un protocolo que ellos realizan. Entonces ahora sí que de manera básica es que la mamá pues se extraiga esta leche materna y la almacene en estas bolsas especiales, y posteriormente se le coloque en una cinta la fecha en la que fue extraída y sea esta guardada en el congelador. Según fuentes, esta puede durar hasta 6 meses congelada, y para que la consuma el niño, pues obviamente debe de sacarse, ponerse a baño María y ya posteriormente dársela al bebé.
Y que también es importante mencionar que existen lugares adecuados para la extracción de la misma. Se empieza a ver ya la presencia de más lactarios, bancos de leche o lugares en los hospitales, en las escuelas, en los trabajos, donde hace que esta práctica sea más higiénica, y que también exista un profesional capacitado que pueda dar la información necesaria o adecuada para la extracción de la misma y evitar contaminación y por ende enfermedades en el niño.
Sí, Enrique, y ahorita que comentas, aquí en Autlán, en el hospital regional, ya está el lactario de leche, entonces ahí también pueden acudir las mamás y ahí hay personal capacitado que las pueden orientar para que realicen la extracción de leche de manera, con la técnica adecuada.
¿Hasta qué edad se debe dejar de amamantar a un bebé?
Aquí ya es ahora sí que depende la mamá o el niño. Lo recomendado por la OMS, es la Organización Mundial de la Salud, es hasta los 2 años de edad, y aquí ya pues el niño y la mamá decidirán en qué momento se deja, ¿no? Obviamente, como lo mencionaba, son 6 meses donde es exclusiva, es decir, sin agua, sin té, sin ningún otro alimento más que pura leche materna. Es lo único que el niño necesita en esos primeros 6 meses de vida. Posteriormente, a los 6 meses, se inicia la introducción de alimentos, y ya es una combinación de leche materna y pues ya la alimentación del niño, que poco a poco va a ir incluyéndose a la alimentación familiar. Entonces ya ahora sí que depende de la mamá y del niño hasta qué edad pues la deja de dar, ¿no? No es una cosa fácil que nada más dices hoy se quita y ya, ¿no? Es un proceso difícil, porque pues el niño tiene que hacer el proceso del destete, y pues ahora sí ya que ya es decisión de ellos, ¿no? En qué momento se deja de dar la lactancia.
Y que también implica muchas creencias y actitudes de la madre y de la familia, porque vamos a suponer que por su religión, por diferentes cuestiones culturales que existen a veces en las personas, pues esto les impide incluso dar lactancia materna. Hay quienes desde un principio deciden no administrar lactancia materna. Y otra también que mencionaba ahí, cuando menciona lactancia exclusiva, pues hace referencia a que las fórmulas no aplican como parte de la alimentación, porque hay muchas mamás que dicen, bueno, yo le doy lactancia exclusiva, pero le dan seno materno y también complementan con fórmulas. Entonces ahí ya no se considera una lactancia exclusiva. Durante los primeros 6 meses debemos de aclarar que debe de ser solamente al seno materno. Y si no se puede amamantar por cuestiones de trabajo, está la extracción de leche, pero que debe ser administrada al bebé por medio de una cuchara, pero no utilizar mamilas, que eso también viene a ser muy importante.
¿Mamilas ni, bueno, biberones o chupón o ningún otro tipo de material, ¿no?, que sea requerido? Es solamente, como tú lo mencionas, es con cucharitas en un vaso, y pues ya la enfermera o la misma mamá se le va a orientar. Es por eso que es importante que reciban ahora sí orientación o cómo hacer estas técnicas para que pues el niño siempre, al final de cuentas, es el que va a ser beneficiado.
Es cierto que no todas las mujeres pueden producir leche de buena calidad y suficiente para satisfacer al bebé.
Esto es mentira. Ahora sí que cada pues mujer va a tener, ahora sí que es como la oferta y la demanda, ¿no? Depende cómo succione el niño, es la leche que va a producir la mamá. Ahora sí que en ocasiones hay enfermedades como la hipogaláctea, en la que pues no hay secreción de leche. Sin embargo, pues la leche siempre va a ser que produzca la mamá, es la indicada, contiene ahora sí que lo que necesita su hijo, ¿no? Entonces, obviamente, pues este es otro de los mitos, y la UNICEF y diversas organizaciones pueden avalar esta información, ¿no? Que ahora sí que la calidad es la misma y es la indicada que necesita cada niño.
Y de ahí la importancia que les mencionaba de acercarse con un asesor, una persona especializada en lactancia materna, que te puede ayudar a desmentir todos estos mitos que existen, para que la desinformación no sea impedimento para que tu niño tenga la mejor alimentación. Bueno, es momento de hacer un corte para continuar con esta entrevista. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Comer es un placer cuando se sabe hacer. Ya volvemos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Buen alimento. Mejor pensamiento. Regresamos.
Y ya estamos de regreso. El día de hoy tenemos un programa especial. Estamos hablando sobre lactancia materna, pero mencionaba que es especial porque nos acompañan como conductores el día de hoy alumnos de la licenciatura en nutrición, quienes están por parte de una unidad de aprendizaje que llevan ellos en tercer semestre de la carrera en nutrición. Nos están acompañando el día de hoy como conductores. Esto les ayuda al desarrollo de habilidades y fortalecimiento de su educación y a desarrollar también destrezas que en un futuro les pueden servir. Y nos da mucho gusto que nos acompañen. El día de hoy ellos están haciendo la entrevista. Yo estoy aquí apoyándoles. Y también agradecemos mucho la presencia de Maelvi Guerrero Blancas. Como les comentaba, ella es pasante de la licenciatura en nutrición. Y ya nos comentaba que está realizando una tesis sobre lactancia materna. Entonces, un gusto también que nos acompañe. Y bueno, antes del corte ya hablábamos un poco de algunos mitos y realidades de la lactancia materna que nos iba aclarando Maelvi. Pero antes de irnos al corte, pues decía que es muy importante acercarnos con un asesor, con una persona capacitada en lactancia, para evitar desinformación. Y para continuar con la entrevista, pues también está aquí Diana Azucena Díaz, que recibimos con gusto y quien va a continuar con parte de la entrevista.
Bueno, muy bien. La pregunta que sigue, que te voy a hacer, es ¿en qué se diferencia la leche materna y la de fórmula?
Ahora sí que hay nunca se va a comparar la leche humana a la de fórmula, porque pues la leche humana va a contener todos los nutrientes o lo necesario que necesita pues el recién nacido, ¿no? Mientras que la leche artificial o las fórmulas van a carecer de estos anticuerpos o de estas vitaminas, minerales que solamente son exclusivas ahora sí que de la leche materna. Además de que pues la leche, que es, como lo decía hace un momento, a oferta y demanda, entonces esto, pues la leche materna va a ser a lo que requiere el niño, ¿no? Y la leche de fórmula le vamos a estar dando y pues no va ahora sí que a cubrir los requerimientos que necesita el lactante. Además de que pues la leche materna siempre va a estar disponible a cualquier hora y en cualquier momento, ¿no? Y a veces cuando el niño pues recibe la leche de fórmula, pues si ya se te acabó la leche en la madrugada y tienes que salir corriendo pues a localizarla, ¿no? Porque el niño pues tiene hambre y el niño va a empezar a llorar. Entonces yo creo que son demasiados los beneficios que tiene la leche materna comparada pues a leche de fórmula, ¿no? Y sin lugar a dudas el precio, que pues la leche humana, la leche materna es económica, es higiénica y contiene todos los beneficios que el bebé requiere para que tenga un óptimo crecimiento y desarrollo.
Podríamos decir que impacta en la economía de las familias también, porque pues no genera un gasto extra el tener un bebé, estarlo amamantando, pues simplemente. Y ya como mencionaba, desde la higiene, desde el no tener que preparar el alimento o la fórmula en este caso, sino simplemente está bien en un empaque agradable para el bebé, entonces está lista para en cuanto el niño lo decida, está en el empaque adecuado, la temperatura adecuada y la cantidad adecuada para el bebé. Entonces no se complica tanto a tener que estar preparando. Ese es uno de los beneficios de la lactancia materna.
Bueno, son muchos los beneficios que nos brinda, pero ¿existe algún caso en el cual no se le debería dar el pecho al bebé?
De acuerdo a investigaciones que se han realizado, ahora sí que el caso sería que el bebé presentara galactosemia, que aquí es una intolerancia a la lactosa, pues en ese caso sí, pues el bebé no podría recibir la leche materna, que ahora sí que son mínimos los casos que se presentan con esta enfermedad, pero pues además de esto sería que la mamá estuviera infectada con el VIH-SIDA, pero aquí cabe resaltar que a través de la, como lo mencionaba Enrique, a través de la orientación o el asesoramiento de una persona que esté completamente informada del tema, pues pudiera llegarse a dar el caso en el que el bebé pues sí recibiera lactancia materna, ¿no? Pero ahora sí que los casos son mínimos en los que por los cuales no se podría dar lactancia materna. Aquí hay una controversia en la que cuando dicen que si la persona está embarazada y tiene bebé en lactancia, lactando, que si debería dejarla, ¿no? Aquí pues hay diversas controversias. Aquí una fuente oficial nos menciona que pudiera dejarse en dado caso, pero aquí como va a ir perdiendo la calidad, entonces el niño pues sola va a ir dejando de dejar el pecho sin necesidad de que la madre lo quite, ¿no? Entonces aquí ya es, ahora sí que la lactancia depende al caso que se presente en cada persona y en cada mamá.
Y bueno, pues ya que hablamos de casos en los cuales no se puede dar pecho, fumar o beber, ¿cómo se puede decir? ¿Se puede en el periodo de lactancia?
Aquí, de acuerdo a referencias bibliográficas, no, obviamente si la mamá consume, la mamá en el periodo de lactancia no debe consumir alcohol ni debe de fumar, esto por las sustancias que pues contienen estos, pues ahora sí que las sustancias que tienen estas estos alimentos
o pseudoalimentos
de ahí, entonces pues no, aquí la mamá debe abstenerse de tener estas prácticas.
Muy bien. ¿La madre tiene que restringir ciertos alimentos durante la lactancia?
En todo el periodo de gestación y durante la lactancia, la mujer necesita una dieta balanceada, una dieta adecuada. de acuerdo, pues ahora sí que a los requerimientos que ella necesite, ¿no? Cabe recordar que la mujer en lactancia requiere un requerimiento extra. Entonces, no, la mujer puede consumir cualquier tipo de alimento. Aquí volvemos a lo mismo, como decía Enrique, depende la cultura de cada persona, ¿no? Hay personas que dicen que si consumes frijoles o que si consumes esto, el bebé va a tener cólicos, ¿no? Ahora sí que cada bebé es diferente, cada mamá es diferente, y pues la bibliografía lo que siempre te va a indicar es que la mamá puede comer ahora sí que de todos los alimentos. No hay así como una dieta restrictiva o restringida de algo.
Bueno, por último, ¿dónde podríamos encontrar ayuda e información sobre la lactancia materna?
Para encontrar información acerca de este tema, cualquier personal del área de la salud capacitado te puede dar información acerca, pues, de cómo llevar esta práctica de la lactancia materna. Ahora sí que enfermeros, médicos, nutriólogos, un asesor de lactancia materna, pero pues siempre es necesario que sí se esté informado, que reciba la orientación pertinente para que puedas realizar la técnica de manera adecuada y así pues obtengas ahora sí los beneficios que te va a brindar tanto para el lactante como para la mamá.
Y también hacer el comercial. Ya nos mencionaba que en el hospital regional existe actualmente un lactario o un lugar donde va a haber un asesor, una persona capacitada en esta área, donde tú te puedes acercar, e igual en todas las instituciones de salud públicas, centros de salud, hospitales regionales de primer contacto, pues acérquese usted, pregunte por el nutriólogo, pregunte por una persona capacitada en lactancia materna para que le apoyen en este sentido y usted pueda llevarla a cabo de manera adecuada y sobre todo pensando en los beneficios que va a traer tanto para la madre como para el lactante. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, aprovechando la visita de Maelvi, pues preguntarle un poco de su tesis. Nos mencionaba que está realizando una tesis en lactancia materna. ¿En qué proceso de la tesis vas y cómo ha sido este proceso que has llevado hasta ahora en cuanto al conformar marco teórico, tener que estar actualizándote en temas de lactancia materna y cómo va a ser el proceso de experimentación de la misma?
Miren, que te comento, apenas vamos en el inicio de este caminar. Ahora sí, apenas acaba de ser aceptado el protocolo. Entonces, pues ahora sí, posteriormente es plantear o seguir con la estructura de la encuesta que se va a realizar, en donde se pretende que sea pues a las madres trabajadoras de aquí del CUCSUR, así como a las alumnas que son pertenecen a este centro universitario, pues van a hacer preguntas ahora sí que básicas, sociodemográficas, preguntas en donde se hable acerca pues de cuáles fueron los alimentos con los que se inició la alimentación en los niños, cuántos hijos han tenido. Ahora sí que preguntas básicas que nos den datos de cuál es la edad hasta la que se alcanzó la lactancia materna y cuáles han sido los casos de abandono, ¿no? Que según diversas bibliografías menciona que los más prevalentes o las causas más frecuentes son precisamente porque la mujer siente dolor al momento de amamantar o porque el niño rechazó el seno materno. Cuestiones que a lo mejor si se llevara una orientación o una práctica adecuada, pues sería importante que serían menos estos casos, ¿no? Entonces sería la metodología a través de esta encuesta que posteriormente será analizada y pues ya se obtendrán los datos correspondientes.
Muy bien, muy interesante, y que a partir de esta investigación, de esta tesis, pues va a derivar a conocer cómo está, nos va a servir de un parteaguas cómo está el centro universitario en este sentido y de ahí poder tomar acciones en pro de la lactancia materna. Y en ese sentido, ya para terminar, ¿cómo te has sentido al haberte ya empapado tanto en este tema de lactancia materna? Porque pues sabemos que para hacer una tesis no hay que leer uno o dos libros, sino de 20 a 30 artículos, están muy actualizados en este tema. Entonces, ¿cómo ha sido para ti el involucrarte tanto en lactancia materna y qué aprendizaje personal te deja?
Sí, mira, antes de contestarte esta pregunta, nada más te comento porque a pesar de los múltiples beneficios que tiene la lactancia materna, pues está lejos de ser, la práctica está lejos de ser a lo recomendada por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces lo preocupante es la disminución de la lactancia en el ámbito nacional, que del 2006 al 2012, de acuerdo a la ENSANUD, fue de casi 8 puntos porcentuales, al pasar de 22.3 a 14.4%, lo cual pues son así que son cifras alarmantes, y cifras que pues sí deberían preocuparnos, ¿no? Entonces por eso que ahora sí que es importante que las personas sepan o que las personas reciban orientación acerca de este tema de lactancia materna, que sin lugar a dudas pues ofrece múltiples beneficios en el ámbito, ahora sí, económico, en el ámbito de salud y en el ámbito por el que lo veas, tanto para la mamá, para el bebé, ¿no? Y pues ahora sí que ha sido un proceso algo difícil, porque como lo dices, no es nada más leer un artículo o dos, ¿no? Es estar informándote, actualizándote, y sobre todo que llegas el momento en el que un autor dice una cosa y un autor dice otra, ¿no? Entonces siempre es tomar como ahora sí que tu propio criterio o ver cuál es la opción o la respuesta más acertada, ¿no? Pero sí, creo que ha sido un crecimiento en lo personal muy bueno, porque pues sí, pues he aprendido o he obtenido datos que pues a lo mejor no estaba tan enterada yo, ¿no? Entonces sí, pues creo que es algo que sí te sirve a nivel personal y académico.
Muy bien, pues agradecemos mucho tu presencia, un gusto tenerte aquí, porque pues esto incentiva a quienes nos están escuchando, sobre todo estudiantes, a hacer tesis, a animarse a realizar investigación, que es tan importante en el tema que les interese, pero siempre estar investigando. Entonces muchas gracias por acompañarnos. Agradezco también a nuestros conductores del día de hoy invitados, a Isidro Ramírez y Diana Díaz. Gracias por acompañarnos. Está este programa disponible para cuando ustedes lo decidan. Son bienvenidos. Gracias por venir a refrescar con voces nuevas este programa, y pues les agradecemos mucho. Y a ustedes que nos escuchan, pues como siempre, un placer que nos pongan la atención cada miércoles, y los esperamos el próximo miércoles en su programa Consumo Bienestar. Tengo un excelente día y hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.